Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Mujer de carne y hueso, color de maravilla, vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Mujer del siglo nuevo, paisaje recobrado, vuelo de mariposa, explicación de todo lo creado. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga, mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta poesía, orquídea desangrada en silencio y por amor me dio la vida. Mujer de carne y hueso, color de maravilla, vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga, mujer que la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta poesía, orquídea desangrada que en silencio y por amor me dio.
¿Qué tal? Buena tarde. Es un placer para mí estar saludándolos a través de este programa. Estamos a bordo, sin distingo de género, de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Autlán. El día de hoy un tema muy interesante y me presento al micrófono Verónica Guerrero.
Y su servidora Rosario de la Torre. Muy buenas tardes y un gusto estar nuevamente con ustedes en este micrófono. Buenas tardes, maestra. Un gusto volver a saludarla en este espacio.
Sí, como siempre, un gusto compartir micrófono con la maestra Rosario.
Bien, pues bienvenidos todos y esperemos que disfruten este tema tan interesante que escucharemos el día de hoy, que es temas tabú en la consulta ginecológica. Y bueno, pues para este tema tendremos un invitado especial, al doctor Antonio Arana, ginecobstetra, que pues yo estoy segura que muchos lo conocen aquí en Autlán y que hoy tendremos el placer de escucharlo a través de este tema. Pero pues antes de dar esta bienvenida, me gustaría que escucháramos la cápsula que tenemos relacionada con este tema.
Existen diversos tabús en torno a la consulta ginecológica. Muchas mujeres dudan sobre consultar al especialista y es por eso que los especialistas recomiendan hacerlo pronto. Vergüenza, miedo o desconcierto están detrás de muchos de esos comportamientos. Lo más recomendable es ir a este especialista sin engaños por una razón obvia. Él no está interesado en los aspectos íntimos, sino en la salud. Algunos de los temas tabú muy comunes por los cuales no se acude al especialista son flujos, olores y comezón, incontinencia urinaria, embarazos, terapia hormonal, homosexualidad o consultas sobre métodos anticonceptivos por el inicio de la sexualidad.
interesante cápsula, pues entraremos de lleno con nuestra charla con el invitado del día de hoy. Y como ya lo mencionó la maestra Rosario, nos acompaña aquí en cabina y es de casa, y es un placer estar compartiendo estos micrófonos de nueva cuenta con él, al doctor Antonio Arana, que nos estará precisamente hablando sobre estos temas tabú en la consulta ginecológica, que luego uno ve el tema y dice, ¿cómo puede haber ya en esta época, siglo XXI, 2019, temas tabú aún en una consulta ginecológica, doctor?
Muchas gracias por la invitación, maestra Rosario, maestra Verónica, siempre a Silvestre, muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí, es de verdad, me siento en casa. Este asunto de la consulta ginecológica siempre ha generado mucha controversia, pero más que un problema tabú o más que cuestiones de tabú, yo creo que tiene que ver con falta de información y, por desgracia, en el siglo XXI, con exceso de información. Hay veces que la información que descargamos de internet tiene de todo menos buenas intenciones. Ya platicábamos la semana pasada cuando hablábamos de los temas de cáncer de mama. Hay muchísima información que tiene una tendencia, pero totalmente así declarada, o comercial, o de tipo político, en fin, es muy fuerte todo eso. Y entonces se generan todavía más creencias, todavía más mitos al respecto de todo lo que tiene que ver con la consulta ginecológica y, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con el embarazo. Hay tantas cosas al respecto de creencias, ideas y
mitos.
Sí, al respecto del embarazo que, o sea, es complicadísimo. A veces, bueno, ya me estoy adelantando, pero cuando yo veo pacientes con su listón rojo, y si alguna paciente me está escuchando, ya saben lo que hago con los listones rojos. Tengo una colección de listones rojos y alfileres, porque a todas se los quito. Se
los por quito. Los eclipses.
Tengo una colección.
Yo, por cierto, yo usé listón rojo.
¿Y por qué? Y lo que les pregunto a todos los pacientes, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cuando ya no pueden contestar por qué, ahí es donde se dan cuenta o que no tienen la información o que está basado en una creencia sin fundamento. Y ahorita vamos a platicar de eso. Pero ya nada más con eso, digo, con eso podemos pasarnos hablando todo el programa, ¿no? Pero lo importante aquí es desmitificar todo esto, desmitificar la consulta ginecológica, porque a fin de cuentas, si bien la esfera ginecológica, la esfera sexual femenina, es muy importante, no es más de que una parte más de las especialidades médicas y que tiene su importancia, tiene su lugar, pero que a fin de cuentas es eso, ¿no? Es parte de un trabajo y uno lo desempeña, pues, como debe de ser, con los los principios éticos y de profesionalismo, pero sigue siendo, pues, alguna situación a veces un poquito compleja desde el entendimiento de algunas personas, ¿no? Pero yo creo que es falta de información o exceso de información.
Y sí, porque luego llega uno y es que lo leí en internet, ¿no?
Exactamente.
Y ya sientes los miles de síntomas que te dicen ahí, todo lo que puedes desarrollar en no sé cuántos años, lo sientes ahí en segundos.
Hace poco tiempo, una paciente que aprecio mucho, y si me está escuchando va a saber quién es, me dijo, doctor, mejor revíseme de la garganta, porque yo sé que usted es ginecólogo, pero le tengo confianza. Reviso su garganta y le digo, pues, ¿por qué quiere que le revise? Es que ya leí en internet y según todos mis síntomas tengo cáncer de laringe. Y pues tenía una faringitis, ¿no? Tenía sus anginas inflamadas. Pero, obviamente, pues la creencia. Y por checar en internet, ¿no? Entonces, son situaciones siempre interesantes porque luego habría que preguntarnos nosotros por qué las pacientes traen esas ideas, traen esas creencias, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, pero hacer una retroalimentación de aquí para allá y de allá para acá, que la paciente nos escuche y reciba la información, y nosotros tratar de averiguar los porqués de aquellas ideas. Siempre es importante. Y bueno, solo por citar algo, hablaríamos de las cuestiones que tienen que ver con el embarazo, y me encontré, digo, estas cosas ya las había revisado, pero se los prometo, me puse a estudiar para el tema de hoy, me puse a retomar algunos temas, y encontré algo, una narrativa muy bonita, tomada de la cosmogonía maya. Me voy a permitir leerla. Retumban con fuerza los tuncules y los zacatanes, y suenan las flautas y las conchas de tortugas. Las mujeres gritan con desesperación. Todos se esfuerzan por apoyar a la luna en su lucha contra el sol. La luna sangra. Parece sucumbir contra el imponente dios sol. Las tinieblas se apoderan del firmamento. El sol ha quedado de espaldas a la tierra, creando una sombra en la luna. Y de allí viene la idea de que durante un eclipse el sol está enojado, el dios sol está enojado con la diosa luna, que es la diosa de la fertilidad, y de ahí se derivan las creencias a partir de las cuales se dice que si la diosa de la fertilidad y del embarazo, de la gestación, está peleando contra el sol, está descuidando a las mujeres gestantes, ¿sí? Más allá de todos los conocimientos que tenían los mayas, conocimientos astrológicos, científicos y matemáticos, todavía no podían explicar, yo les digo a las pacientes, no tenían ultrasonido los ginecobstetras mayas para ver que un bebé ya venía mal formado, ¿no?, antes del eclipse. Sí. Y entonces atribuían a esas cuestiones místicas, mágicas, el desarrollo de malformaciones. Entonces, lo primero que se cree, una de las cosas que se dicen es que ellos, los indígenas mayas, para engañar a los espíritus malignos, disfrazaban a las mujeres de rojo, porque el rojo era un color asociado con lo maligno. Entonces, aquellos sillones que están allá son malignos, son rojos. Lo rojo era maligno. Disfrazaban a la mujer de rojo y ellos decían, el espíritu maligno que va a pasar por aquí, ahorita en el momento del eclipse, va a pensar que esa mujer ya está poseída y no se va a quedar allí.
Y se va de largo.
Y se va de largo. Hoy el vestido rojo ya cambió por un listón. Y yo les pregunto a mis pacientes, ¿de veras usted cree que con un listón va a engañar un espíritu maligno?
O con el alfiler.
O el alfiler.
Vamos al alfiler. Momento.
Cálmense, calma.
No, se me adelanten. Otra cosa que hacían para acabar con los espíritus malignos era cortarles la entrada. Los indígenas, antes de la llegada de los españoles, antes de la colonia, no tenían alfileres, no tenían tijeras, tenían piedras filosas, ¿sí?, pedernales. Con esas piedras filosas que se las colgaban a la mujer, pretendían cortarle la entrada o impedir la entrada del espíritu maligno a poseer a este ser que no tenía espíritu todavía, al feto, ¿sí? Y eso era lo que ellos creían. Pero ahora que se cuelgan alfileres, les pregunto a mis pacientes, ¿usted cree que con este alfilerito pequeñito, iba a decir otra
bueno,
cosa?
Bueno, o alfilerote, pero yo traía un alfilerzote así grandote, porque
hubiera, el era la protección.
Hubiera antes engordado no sé, mi colección.
Sí,
hubiera tengo una engordado. Colección de alfileres, mis pacientes lo saben, colección de alfileres y de listones rojos, porque se los quito. Y les explico todo esto, ¿sí? Y aunque nos implique tiempo de la consulta, vale la pena. ¿Por qué? Porque es un pequeñísimo breviario cultural que les responde el por qué, ¿sí? Y hay pacientes que les cuelgan todo un rosario de alfileres en el listón rojo. Y la verdad es que es muy incómodo. Es muy, muy incómodo.
No, y además pensaba a veces en el peligro. Yo decía, pues
claro,
en
los alfileres se sueltan y pican. Y hay datos, hay 2, 3 casos que yo conozco escalofriantes al respecto de ese tipo de complicaciones que llegan a generar daños verdaderamente terribles. Entonces, esta cosmogonía maya que es tan interesante y yo la veo hasta poética, me parece que nos da una buena pauta de el porqué de esas dos creencias concretamente. Ahora, para nosotros probablemente sea sencillo decirle a un paciente, es que el bebé trae este problema que hoy estamos detectando desde que se formó. Pero la gente no siempre lo entiende. La gente piensa que hoy están bien las cosas y mañana están mal, por alguna razón. Entonces, todo ese tipo de cosas nos llevan a batallar contra las creencias, pero es una cuestión informativa, educativa y pues estar, yo no le llamaría picar piedra, pero sí estar insistiendo y cada vez que nos lo pregunten, decirlo, contestarlo y bueno. Y obviamente, por ejemplo, este medio, y si nos están escuchando, pues ya está propagándose la idea de que los alfileres no. Yo sé que probablemente ustedes dos me digan, pues por sí o por no, va el alfiler y va el listón. Pero ni modo, pero ya lo platicamos.
Sí, yo lo hacía, es más, obviamente no creía, ni eclipse hubo, creo, cuando yo estaba embarazada. Pero me parecía como, bueno, para que la abuelita se quede tranquila, pues venga, es el alfiler y no sé, pero es cierto eso, ¿no? No, luego atribuir alguna malformación o algo a que no usaste eso y hay mujeres que se pueden sentir realmente culpables
ese
de
es
que
otro
no,
asunto.
¿No?
Ciertamente.
No se pusieron el alfiler y el listón rojo.
Así es. Y luego, bueno, algunos medios de comunicación que lo único que quieren es vender ejemplares, e inmediatamente hay un eclipse y sacan fotos de bebés con malformaciones. Y al respecto de lo que hablábamos sobre la luna, muchas pacientes, y últimamente lo he escuchado mucho, será porque de las lunas la de octubre es más hermosa, diría la canción, pero que si en la luna llena hay más partos. Uh-huh. Y estadísticamente está, pero facilísimamente demostrado, que no es cierto. Si nosotros vemos las estadísticas de un hospital, por ejemplo, del hospital del IMSS aquí enfrente o del hospital regional de Autlán, veríamos que los días de luna llena nacen bebés, los días de luna nueva nacen bebés, y todos los cuartos de la luna nacen bebés, y no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Y hoy nace un bebé con malformaciones, mañana, por desgracia, nace un bebé muerto, pasado mañana nacen dos bebés con malformaciones, y en dos semanas no nace ninguno mal. Entonces, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Muchas especies animales sí se rigen por los ciclos lunares, porque además sus etapas de celo están también regidas por la naturaleza. Pero los humanos, lo primero que hacemos es alterar el entorno y alterar nuestro ambiente. Entonces, ya no respondemos a eso, ¿sí? Las mujeres no se embarazan en los días de luna llena. No les importa eso, no nos importa eso. Entonces, 280 días que dura un embarazo, 40 semanas, y llegado el momento, el bebé va a nacer, ¿sí? Y no tendría mucha lógica, o sea, argumentando quien nos dice, es que luna llena me voy a aliviar. Ok, y si en esta luna llena tienes 35 semanas, y si no llegas a la siguiente, o si llegas a la siguiente, ¿o qué va a pasar? ¿Se te va a pasar el parto o qué? Entonces, no tiene una influencia real, ¿sí? No tiene una influencia real. Aquí lo importante es informarle a la paciente sobre el momento idóneo para que nazca un bebé, y es, bueno, cuando llegan los dolores, o eventualmente, pues si por alguna razón se programa una cesárea, pues cuando se programa, ¿no? Pero ese tipo de creencias sí batallan un poquito, como ya decía, pero lo importante, como les digo, es informar y, pues ahí, que quede la información en claro, ¿no?
Okay. Y bueno, eso precisamente como lo menciona, a lo mejor no existe alguna asociación, pero yo creo que es más relacionado, como lo dice con la maestra Babero, pues que es algo que va pasando, un mito, sobre todo de generación en generación, y es más que nada una costumbre también el realizarlo. Pero sí es bueno que, como lo dice usted, es parte de su consulta, es parte de un tiempo, pero está dándoles una formación, una educación en ese sentido, y eso es lo importante, que quede en estas pacientes el hecho de que conozcan que no existe una asociación, porque hasta como lo mencionó usted, el porqué y el porqué al llegar a la razón, es decir, cómo es que un pequeño objeto pueda tener una asociación con una malformación o con una estadística.
Así es.
Temas como estos los iremos viendo durante el desarrollo del programa relacionados con estos tabús en la consulta ginecológica. Sin embargo, pues ha llegado el momento de irnos a nuestro primer corte.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia. Edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, y nos encontramos de regreso en nuestro programa Estamos a Bordo Sin Distingo de Género de Radio Universidad de Guadalajara. Y para quienes nos sintonizan en este momento, el día de hoy estamos abordando el tema tabú en la consulta ginecológica con nuestro invitado, el doctor Antonio Arana, ginecobstetra. Y bueno, antes del corte hablábamos de algunos tabús, comenzando por en el embarazo, que como bien lo mencionábamos en el corte, aquí se nos puede ir prácticamente todo el programa con el temas tabús y algunas creencias, en donde hablábamos sobre creencias como el listón rojo, el alfiler, y que pues ahora nos acaba de comentar que ya tiene su colección el doctor de listones rojos y alfileres,
y
de que no haya una
crece todos los días.
Asociación. Antes de regresar de corte hablábamos un poco con un tema que nos gustaría que nos siguiera instruyendo en esto, que hablábamos por ejemplo sobre las creencias del sexo del bebé.
Sí, eso es bien interesante. Me puse a investigar y resulta que según las creencias El sexo del bebé se determina por si la panza está picuda o está redonda. Ajá. Si está picuda, ¿es niño o niña? No sé, ni siquiera me interesa.
Conmigo
no
sí coincidió.
Fue casualidad. Hasta ya, un reloj descompuesto da la hora. Hasta un reloj descompuesto da la hora bien dos veces sí. al día. Que la panza picuda es niño, que la panza redonda es niña. Vámonos poniendo a pensar. Para que una afirmación como esa tenga rigor científico, necesitaría poder replicarse en todos los individuos. Uh-huh. Bueno, imaginemos a una paciente con mucho sobrepeso. Pongamos 120 kilos de peso. Imaginen ustedes a alguien que conozcan de esas características. Sí. Ahora imaginémosla con embarazo de 7 meses. Ni siquiera se le nota el embarazo.
No.
¿Cómo podríamos afirmar, para darle valor científico a esa aseveración, que se trata de un niño o de una niña? Además, si ya desde 1956 el doctor Ian Donald en Inglaterra nos hizo el favor de diseñar el ultrasonido para ver a los bebés, pues es más sencillo con un ultrasonido y con un poquito de acuciosidad y con un equipo de buena calidad, a las 11 semanas podemos ver los genitales de un bebé. 11 semanas. Y dependemos un poquito de que se mueva el bebé, pero ya se puede. Otra aseveración. Si la cara de mamá es alargada o redonda, será niño o niña, independientemente de qué sea lo que digan. Quienes están escuchando ya podrán decir, afilada niño, ¿no? Afilada niña. Y hasta para eso hay controversia. Sí. ¿Por qué? No tiene ninguna validez.
Las ojeras.
Que si los antojos de la mamá son de dulce, va a ser niño o niña. O que si son salados, va a ser niña o niño. Por lo que se les antoja.
Yo creo que los dulces de las niñas, los salados de los niños, ¿no?
Ay, sí, yo no sé. Yo no tuve antojos. Fui un caso.
Bueno.
Pero los antojos tampoco.
Otro. No, los antojos tienen un sentido. Ahorita vamos a platicar de eso.
Muy bien.
Mover una aguja sobre la mano de la mamá. Si se mueve para allá es niña y si se mueve para acá es niño. Sí. Y si el que tiene la aguja en la mano tiene Parkinson o está tomado café, pues entonces...
O como a mí me pasó que se... Y así se sube como,
para todos
así,
lados.
Y yo decía, ¿y qué es?
Que va a ser un niño tremendo.
Ya bien preocupada toda la mano.
Entonces, es un mito. Que si tiene más náuseas, que si tiene menos náuseas, que porque los niños generan menos náuseas o las niñas generan... Es una controversia sin sentido, no tiene razón de ser. O que según la frecuencia cardíaca, que si la frecuencia cardíaca de la mamá es mucho más acelerada, será una cosa o será la otra, y si está la frecuencia cardíaca menos acelerada, y eso obedece a cuestiones completamente fisiológicas, al funcionamiento del organismo de una mujer. Además, durante el embarazo, por cuestiones de cambios adaptativos, la frecuencia cardíaca cambia. Entonces, no tiene validez. Al respecto de los antojos sí ocurren, y esto ocurre porque los cambios hormonales que suceden en el embarazo hacen a las mujeres más susceptibles de desear tal o cual alimento. Y tiene lógica. Si se les antoja comer sobre todo cosas dulces, tiene que ver con un deseo, tal vez hasta inconsciente, de procurarse glucosa, que es energía, para sus necesidades. Y eso está dado por cuestiones hormonales. Las hormonas en el cuerpo y la progesterona y los estrógenos y las hormonas que se producen en la placenta llevan a generar esa necesidad. Por supuesto, a las pacientes en consulta les decimos, si se le antoja un pastel de chocolate, cómase una rebanada pequeña de pastel de chocolate.
No
todo el pastel de chocolate.
Bueno, es alimentarse por dos.
Y obvio, ese es otro mito terrible. Y yo le preguntaría, maestra, si una mujer embarazada debe comer por dos porque está embarazada, si tiene en su panza cuatrillizos, ¿debe comer por cinco?
Exacto, ya no funciona la teoría.
No.
¿Verdad que no? Entonces, son creencias que caen fácilmente, pero a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlas caer, ¿sí? Entonces, yo creo que allí, sí. A mí me divierte, pero es casi, o sea, ayer, por ejemplo, vi 5 consultas de embarazo, y las pacientes, muchas traían ideas, algunas recurrentes, porque además eran pacientes más o menos en la misma edad gestacional. Pero uno tiene que contestar, claro. Y está uno para contestarlo, ¿no? Ni siquiera se trata de decir, ay, es que el tiempo. Cuando se trata de informarle a una paciente, el tiempo es lo de menos. Porque ese tiempo será de calidad.
Así
independientemente
es.
De que lo paguen o que estén en un servicio público donde también se paga, pero lo importante es que reciban información que luego no les meta o les genere una complicación, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo importante. Y bueno, si le seguimos, lo que ya decíamos, que durante la luna llena nacen más bebés. Pues falso. otra cosa interesantísima. Y yo no sé de dónde la sacan. De verdad, yo digo, bueno, ¿de dónde salió eso? Las agruras y la acidez estomacal significan que el bebé va a tener mucho cabello.
Sí, eso está.
¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Y me puse a investigarlo y no encontré nada. Solamente está la creencia, ¿no? Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo creo que eso, y yo deduzco que eso, y la cuestión de tantas cosas para decir si un bebé es niño o niña, tienen que ver con, uno, el interés de saber. Uh-huh. ¿Sí? El interés de ya saber. Dos, el desconocimiento de las cosas. Y tres, pues ganas de opinar. Pues sí, la gente tiene ganas de opinar y ven a una mujer embarazada en la calle y dicen, ay, no se te ve la panza. Pues sí, pero ahí tengo mi panza. No, tu bebé está muy chiquito, por Dios, o sea.
Y luego iba la mujer bien preocupada, ¿verdad? Oiga, es que el estómago no se me nota, no estará más pequeño, ¿no?
Así es, siguen mitos. A mí me tocó y fue hasta incómodo. Con mi primer bebé estaba yo en la fila de un banco. Y sí recuerdo, por si digo, conmigo sí coincidió. Sí, era la pancita más afiladita y me adelgacé mucho del cuerpo. Y estaba yo platicando con una persona cuando siento que me tocan de la cintura en la parte de atrás y pues volteo de manera inmediata y me dicen, vas a tener niño. Y volteo yo así, pues era una señora, ya de edad avanzada. Y yo, no, todo el embarazo me han dicho que es niña. Y me dice, es niño, porque mira, toca la curvita, se te siente la cinturita, es que es niño. Cuando sea niña, se te va a hacer la espalda completamente, que no la vas a distinguir de tus glúteos, y es niña. Efectivamente fue niño, y yo así de, y todo el embarazo me dijeron que era niña. Entonces dices, ahí es cuando dices, ¿qué tanto es cierto? Pues esos mitos y esas creencias hasta ahora, que nos dice que puede ser una coincidencia.
Por supuesto.
Simplemente.
Por supuesto, la persona que se lo dijo estaba, como decíamos, fuera del aire, jugando un volado. Jugando un volado y ganó el volado.
Y es que, es como decía, 50-50, claro, o es niño es, o es niña.
Así es, no hay más, no hay más. Entonces, en ese sentido, incluso cuando nos toca sentir la presión de quien nos dice, oiga, pues ya dígame qué es, ¿no? Pues yo prefiero decir no sé, a decir claro, algo que me lleve al riesgo de perder. Sí. Porque hay personas que, desafortunadamente, todavía van a la consulta obstétrica o la consulta de embarazo exclusivamente para saber el sexo del bebé.
Así es.
Exclusivamente.
No tanto por el estado.
Y podemos ver, señores, sobre todo señores, que hasta se desesperan porque les dice uno, aquí está el cráneo, aquí está el cerebelo, aquí están los tálamos, toda la anatomía
bueno,
del cerebro.
Ya, dígame.
El corazón, el estómago, el hígado, y se desesperan, y se les nota que se desesperan, porque lo que quieren saber es el sexo del bebé. Y luego otra cuestión que tiene que ver con una moda muy reciente, pues claro, siglo XXI y redes sociales, que ahora resulta que los papás no quieren saber el sexo del bebé. Uh-huh. Quieren que se lo digan a una amiga para que la amiga les organice una fiesta. Desde el punto de vista social, yo creo que es válido, ¿sí? Yo a todas mis pacientes que me piden eso, les digo, ok, va. Pero yo creo que es mejor que quienes lo sepan son ustedes, claro, sean ustedes, ¿no? Quienes lo sepan sean ustedes. Y me ha tocado con algunas pacientes que organizan fiestas muy padres, muy bonitas. Y la sensación que a ellos les genera el saberlo en ese momento es muy padre, es una emoción muy grata, y lo vemos en sus redes sociales, pero, pues bueno, a lo mejor es el celo de que nos están quitando a nosotros el privilegio de darnos cuenta en la consulta, en el momento, uh-huh, ¿sí? Y que estamos allí. Lo han trasladado a otro sitio o a otro momento, pero a fin de cuentas es un momento de las dos personas, de los dos papás de
como,
ese bebé.
Es como la intimidad, ¿no?
Sí, por supuesto.
O sea, claro, o sea, nunca lo había reflexionado como lo dice el doctor, es algo que se da en la intimidad con el médico, sí, que además es el que casi te ayuda a traer al bebé al mundo, ¿no? El que lo recibe en muchos casos. Y uno dice, pues, ese momento es que nos compete a la pareja, si la tienes, y al médico que es el que te está asistiendo en ese momento. Y sí, ahora entiendo por qué veo fotografías con pasteles mitad rosa, mitad
globos,
azul.
Así es.
No, sí. Entendía.
Yo considero que es una situación válida, pero le quita ese encanto y esa situación, claro, de que sean la pareja, el papá y la mamá, los primeros que se enteren. Sí. A fin de cuentas, bueno, si uno tiene la capacidad para decir con certeza que se trata de un varón o que se trata de una nena, bueno, pues hay que decirlo. Mi maestro ultrasonido, el doctor Jorge Dueñas, y si por ahí luego nos escucha, saludos maestro, está en Celaya, con toda la, con los conocimientos que él tiene, con toda la capacidad que él tiene, porque es extraordinario como sonografista, jamás confirma el sexo al 100%. Dice 85% de certeza. Uh-huh. Entonces, nosotros que lo vemos cómo trabaja él y decir, te garantizo que es tal cosa, te garantizo ni que fuera un reloj. Entonces, hay que dejar ese porcentaje de riesgo de falla, porque nos podemos confundir, porque el embarazo es temprano, porque la grasa abdominal nos puede distorsionar, en fin. A menos que estemos efectivamente bien seguros y que ya hayamos replicado ese mismo hallazgo. A las 20 semanas me pareció ver un niño, a las 24 vuelvo a ver un niño, pues entonces es un niño. Solo entonces podemos desarrollar la certeza, ¿no? Pero sí es muy importante eso. Pero no perder o no quitarle a las personas, bueno, la ilusión, bueno, ok, ahorita está de moda, lo procuramos así, pero si nos implica a nosotros una mayor responsabilidad de no equivocarnos, porque luego nos cobran la fiesta. Nos cobran la fiesta.
O el baby shower, con ya todo lo rociado.
El baby shower. Entonces, yo creo que aquí sí es muy importante eso, pero, o sea, desmitificarlo. Conocer el sexo del bebé es importante, porque luego vienen otras situaciones de riesgos, pero es parte de la investigación al respecto de la salud de un bebé, ¿sí? Y nosotros siempre tenemos que estar muy conscientes de que sí les importa eso a ellos, pero también hay que hacerlos partícipes de la importancia que tienen otros hallazgos durante la consulta de embarazo.
Pues interesante estos temas que hemos estado abordando, y aquí la maestra Rosario y yo bien balconeadas.
Sí, ya no
se balconearon solas,
claro. Y nuestra cabeza así como recordando, ¿no? Bueno, lo bueno es que en mis tiempos no había estas fiestas ni nada, ¿eh? Todavía no se usaban. Por eso las veía en las redes sociales y ni les entendía. No. Pero bueno, qué bueno que nos explicó. Y pues también eso es importante, ¿verdad? Cada época va teniendo sus formas de concebir la maternidad y todo este proceso que seguimos las mujeres y cómo va cambiando a través de cada generación.
Sí, y finalmente cuando las pacientes se interesan un poquito más en las cosas que les van pasando a través de la información que se les otorga, luego eso las hace más partícipes y interactúan más con nosotros, ¿no? Y aprovechando las redes sociales y a lo mejor algunos colegas médicos, felicidades a todos mis colegas. Hoy es Día del Médico.
Sí, es Día del Médico.
Y lo festejamos aquí. Me siento muy halagado de estar aquí. Hay una controversia gigantesca y la vivimos al respecto de la consulta por WhatsApp, la consulta por redes sociales. Yo considero que si nosotros ya conocemos a nuestra paciente y sabemos que se fue a casa con un problema a medio resolver, y nos pasa un mensaje y nos dice, tengo este problema, el problema sigue, ¿qué hacemos? Bueno, conocemos sus antecedentes, conocemos su circunstancia y decidimos, juzgamos en ese momento si es pertinente contestarle por mensaje o de plano devolverle una llamada o de plano decirle, vuelva al consultorio porque esto lo tenemos que revisar, ¿sí? Y bueno, hay colegas y su posición es muy respetable, su postura al respecto de no consulta por WhatsApp, porque también nos encontramos con situaciones muy extremosas, ¿no? Y yo la menciono con mucha frecuencia. Una paciente mía, a la que yo le respondo algunas cosas por WhatsApp, le da mi teléfono a otra persona, y esa otra persona, para pronto, oiga doctor, estoy embarazada, ¿me puedo pintar el pelo? Y yo no identifico el número. Pues si quiere pínteselo. Pero, ¿me hace daño o no me hace daño? No sé, no la conozco, no sé quién es, no sé si se pinta el pelo o no, no sé. Pero dígame, ¿me lo pinto o no me lo pinto? Pues es que no sé, no le puedo decir. Ay, a fulanita sí le contesta, pues es diferente, ¿no? Entonces, eso siempre será una controversia y otra vez, es de las cosas que en este siglo XXI y con las cosas que tenemos al alcance, se prestan mucho para este tipo de situaciones. Y la información, eso sí, el riesgo de que la información a través de vías electrónicas, el riesgo de que la información se distorsione es altísimo. Y eso genera todavía más controversia y más desinformación. Es que mira, mi médico me dijo que lo hiciera y ahí está. Pues uno, la paciente lo puede interpretar mal. Dos, el mensaje puede haber llegado incompleto o mal escrito. Luego, pues podemos tener mala ortografía, algunos. Entonces, hay muchas circunstancias y por eso la comunicación, pues ojalá fuera más directa, ¿no? Más personal. Pero esa es otra de las situaciones. Yo creo que a fin de cuentas, toda la información que le demos a una paciente, si está bien captada, aunque la paciente no la pueda replicar, aunque no se vuelva ella una transmisora de esa información, si se la queda para sí misma y le sirve y la aplica, ya con eso fue exitoso el intercambio de comunicación, ¿no? Pero sí quitarle toda esa paja y yo diría hasta basura de cosas que les meten a la cabeza en la consulta de embarazo o en la consulta ginecológica. Podemos virar un poquito hacia el uso de hormonas. El uso de hormonas en nuestra consulta pues es cosa de todos los días. Las hormonas se utilizan para provocar que una paciente tenga un sangrado. Las hormonas se utilizan para impedir que la paciente tenga un sangrado. Las hormonas se utilizan para detener un sangrado. Es decir, para impedir que llegue o para detener el que ya está. Las hormonas se utilizan, algunas, para impedir un embarazo. Se utilizan hormonas para provocar un embarazo, en diferentes dosificaciones, en diferentes formulaciones. Entonces, las hormonas intervienen prácticamente en todo lo que tiene que ver con la esfera ginecológica. De manera que, si nosotros le quitamos el mito a las hormonas y les decimos a las pacientes, vamos a usar hormonas para esto, y queda elección de la paciente si las utiliza o no. Pero es otro gran campo en donde se puede prestar a mala información, a mala interpretación, y en donde también tenemos que ser muy explícitos y muy concretos con las pacientes para decirle, este hormonal, el mismo anticonceptivo que usted tomaba para no embarazarse, lo podemos usar para hoy regularizar su ciclo. Oiga, pero yo no quiero cuidarme de embarazo porque a mí ya me operaron de mis trompas. Por eso, no importa, como es una dosis baja, no sirve para regularizar el ciclo. Pero ¿y si me tomo el anticonceptivo, no me va a pasar lo mismo que me pasaba cuando lo tomaba? Pues sí, porque es un hormonal. Pero no nos preocupa todo lo que pueda suceder, no nos preocupa tanto, porque sabemos que son efectos secundarios controlados. Lo que nos preocupa es lograr el efecto que estamos buscando, ¿sí? Cuando la paciente no se quiere embarazar, bueno, pues nos sirve como anticonceptivo. Cuando su ciclo está alterado, nos sirve para regularizar el ciclo, independientemente de que ovule o no, porque eso es lo que impiden los anticonceptivos, impiden la ovulación. Entonces, esa es la otra cuestión. La otra cosa que pasa con mucha frecuencia es cuando dicen las señoras, ¿y por qué todo a nosotras? ¿Por qué todo a las mujeres?
¿Y bueno, por qué todo a nosotras?
¿Y por qué todo a las mujeres?
Sí, pues sí.
Yo creo que, bueno, desde un punto de vista muy personal, es porque pues son la parte más bonita de la creación.
Ah, bueno, eso sí nos gusta.
Pero por otro lado, bueno, son las responsables de la reproducción.
Sí.
Son las responsables de la gestación. Y yo creo que están diseñadas para tolerar lo que es el proceso de gestación y el proceso del nacimiento de un bebé. Hace unos días en la Casa de la Cultura les pregunté a los chavos, en una dinámica de cierto o falso, los hombres somos perfectamente capaces de tolerar los dolores de parto, ¿cierto o falso? Y pues obviamente todo el mundo se rió, y pues las chicas dijeron falso, los chicos dijeron cierto, y la diapositiva estaba arreglada para decir cierto, sí lo podemos tolerar, pues más se rieron, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo importante es que si la mujer, su cuerpo está diseñado para eso, debemos quitarle el otro mito. Yo no voy a tener un parto porque tengo mis caderas muy estrechas, desde el punto de vista externo.
Exacto.
Desde lo que se ve. Entonces, las caderas estrechas o reducidas por lo que se ve desde el punto de vista externo no determinan la capacidad o incapacidad para tener un parto por vía vaginal. Eso se determina por la dimensión o las dimensiones del canal óseo del parto. Si un canal óseo es lo suficientemente amplio para que el feto se acomode en la posición que debe acomodarse y pueda salir, el bebé va a salir. Y obviamente también dependerá de la proporción del feto. Si es un feto demasiado grande, pues aunque la pelvis sea suficientemente buena, pues se va a atorar, ¿no? Y luego aquí hay otra situación. Necesitamos que el feto realice los movimientos cardinales, es decir, el acomodo que tiene que hacer, y que lo hace porque así está diseñado también. Y simple y sencillamente ocurre el encajamiento y se desencadenará el trabajo de parto. Pero decirle, y hay gente a la que le encanta decirle a las señoras, tú no vas a poder tener un parto porque estás muy estrecha de las caderas. Pues no, eso no es ningún determinante. Ver las caderas de forma externa no es ningún determinante. Entonces, es otro mito que tenemos que derribar.
Pues, bastantes mitos, maestra Rosario, ¿verdad?
Así es.
Estamos aquí platicando esta tarde con el doctor Antonio Arana. Y nos vamos, es momento de irnos a nuestro siguiente corte. Para quienes nos escuchan, ojalá se comuniquen con nosotros alguna duda o comentario que tengan respecto al programa del día de hoy, y aquí síganos sintonizando.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género, sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género, sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron.
Y bien, continuamos de nuevo en nuestro programa Estamos a Bordo, sin distingo de género, recordando el tema central de esta conducción, que es temas tabú en la consulta ginecológica. ¿Y cuántos mitos no hemos dicho ya, verdad, maestra y doctor? Sí, hemos balconeado, como dice la maestra Vero Solita, ya no vamos a hablar. Pero hemos hablado desde cuestiones del mito de algunos factores que se utilizan como amuletos, listones, alfileres, el sexo del bebé. Ahora lo que nos comentaba de si la forma de la pancita, la forma de la cara de la mamá, hasta hablando ya ahorita en corte, que hasta antes de irnos a corte, donde nos mencionaba que hasta por la forma de la cadera se pudiera decir si van a ser por parto o por cesárea. ¿Cuántos mitos más no conoce usted, doctor?
Hay muchos. Antes de continuar, me voy a permitir leer otro fragmento de lo que les leía de la cosmogonía maya. Me parece igualmente interesante. El sol enfureció al ver los pecados de los humanos y determinó exterminarlos. Pero la luna ha salido en defensa y ahora, a través del lente, se mira a una luna en plena batalla contra el sol. La luz del astro se apaga. Es un rostro que no se ve. Un calor que se extingue. Es la vida que se acaba. En la cosmogonía maya, la batalla entre los dioses era un evento terrorífico y ninguna mujer embarazada podía admirar con deleite el eclipse, pues la luna, diosa madre, es también la responsable de la fertilidad. Entonces, a mí me sigue pareciendo muy interesante, muy fascinante, y cómo la amalgama de las creencias de los indígenas con las creencias religiosas que trajeron los colonizadores españoles, uh-huh, pues generaron lo que decía el doctor José María Muría, no fue un encuentro, sino un encontronazo.
Un encontronazo. Entre culturas, entre todo.
Y que se llevó, o sea, probablemente la influencia de la cultura española pudo destrozar algunas cosas, pero se mantuvieron otras. Y se amalgamaron otras más. Uh-huh. Entonces eso da lugar a una serie de ideas que no terminan de ser autóctonas, que no terminan de ser novohispanas, diríamos, y que en esa amalgama pues no sabemos ni de dónde vienen ni dónde quedaron. Entonces, de ahí la confusión, y estamos hablando de pues más de 500 años de ideas y más de 500 años de creencias que vienen, como ya mencionábamos, de generación en generación, y que además van deteriorándose, van modificándose. Como les decía, las piedras se cambiaron por cuchillos, cuando ya había metales, los cuchillos se fueron cambiando por llaves, por cualquier objeto metálico y ahora por alfileres, que no sirven para nada. Pero bueno, pasando a otros mitos, podríamos hablar de situaciones que tienen que ver ya con la interacción de las parejas. Hablábamos hace un momento de que... No, perdón, hablábamos en la mañana, al respecto de este programa, al respecto de que ¿qué determina el sexo de un bebé? Uh-huh. ¿Sí? Y tiene que ver con cuestiones hasta de violencia y hasta de machismo, cuando el hombre le recrimina a la mujer. Es que tú no sabes hacer niños, tú sabes hacer solamente puras niñas. Y no me has dado, un varón. Pues ni que fueras Enrique VIII, ¿no?
Sí.
Como para requerir de un varón para perpetuar tu reino. Entonces, yo creo que es perfectamente sabido, y si no, pues aquí lo decimos. El sexo de un bebé lo determina la carga del cromosoma sexual de los espermatozoides. Uh-huh. Todos los óvulos de una mujer, todos, absolutamente todos, tienen carga cromosómica X. Y los espermatozoides, 51% tendrán carga cromosómica X y 49% tendrán carga cromosómica Y. ¿De acuerdo? Yo conozco personas a las que aprecio mucho y que han conseguido las tablas chinas y utilizado esta fórmula y utilizado este mecanismo y se llenaron de niñas. Y se llenaron de niñas, ¿sí? Entonces, buscando un niño. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Yo, la verdad, no alcancé a revisar el asunto de la tabla china. Tuve otras cosas más interesantes que hacer, más importantes. Pero eso tiene, otra vez, es jugarle al volado, jugarle a la suerte. 51% de que sea niña, 49% de que sea niño, ¿sí? Sí es cierto que si se tienen relaciones sexuales muy cerca de la ovulación, el día de la ovulación, hay una probabilidad mayor de que el bebé sea varón. Esto tiene que ver, y es una teoría, con la posibilidad de que los espermatozoides con carga genética Y se desplazan más rápido, pero se cansan más rápido. ¿Como los hombres? Y los espermatozoides...
Ahora se balconeó.
Y los espermatozoides... Yo estoy preguntando, yo no me estoy balconeando. Ahora se balconeó. Y los espermatozoides de carga cromosómica X, que darían lugar a una niña, son un poquito más lentos, pero más perseverantes.
Así es, lo que hemos escuchado, ¿no? Que dicen, bueno...
Ah, bueno. No es balconear, es reconocer. A fin de cuentas, si se tienen relaciones sexuales lejos de la ovulación, los espermatozoides con carga genética Y van a morir más pronto. Y los espermatozoides con carga genética X van a prevalecer, y entonces lejos de la ovulación hay más probabilidades de que sea una niña. Y pensemos otra vez con lógica. Si hay más niñas que niños, es porque la ventana para que se logre un embarazo de una niña, la ventana de tiempo es mayor, uh-huh. ¿Sí me doy a entender?
Sí.
Porque para que se dé un niño, la ventana es solo muy cercana a la ovulación, ¿sí? Muy cercana a la ovulación. Entonces, pues otra vez, la lógica de la naturaleza o la lógica del creador, pues no falla, no falla. Los que queremos hacerla fallar somos nosotros, ¿sí? Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones, si nos ponemos a pensar un poquito, a razonar un poquito, a reflexionar sobre este tipo de ideas, nos podría quedar un poquito más claro, ¿sí? A diferencia de personas que dicen, pues yo quiero un niño y a ver cómo le haces. ¿Y la culpa entonces es de la mujer? Obviamente que no. Entonces, esa es otra situación que nos genera a veces mucha controversia. Y yo he tenido, pues diría, la mala experiencia de ver varones, de ver señores, que se salen de la consulta cuando les decimos que es niña.
Y es increíble, ¿no? Sí. Digo, en la época de los reyes, como un pensamiento medieval, pues ellos el interés era seguir preservando su reino y,
claro.
y el poder político, económico y todo lo que tenían, pero ya en esta época, pues es como...
Como lo decían en un momento, pues digo, ya no estamos en esos pensamientos, ya hemos evolucionado en ese sentido nuestras culturas, pero se sigue viendo mucha información, así como también se ve el caso de que hay mucha información y sigue habiendo, por ejemplo, muchos embarazos adolescentes. Entonces sí. Digo, una u otra cosa que nos sorprende a estas alturas, pero que se sigue dando y que ya es más otro tipo de cuestión.
Y al respecto del embarazo de adolescentes hay un montón de mitos. Hoy recuerdo a mi maestro Gabriel Ayala, falleció hace año y medio, maestro de ginecología, y nos daba clases en la escuela de medicina. Decía, la técnica anticonceptiva de corre, ve y lávate no sirve, es un mito. Ese es otro mito, ¿sí? Y por desgracia, eso me lo enseñó él en el año 1984, cuando me dio clases, y mantuvimos una amistad por el resto de su existencia. Pero, pues en el siglo XXI sigue vigente.
Así es.
Otro mito de adolescentes, en la primera vez no te embarazas. Y tenemos muchas niñas, adolescentes embarazadas, en su primera vez. En su primera vez, que pues, se convirtió en una tragedia momentánea, luego lo superan, lo asimilan, llevan su embarazo. Otro mito, si tú te pones arriba, la mujer, no te embarazas. Falso. Si tienes relaciones sexuales durante la menstruación, no te embarazas. Esto tiene un poco de sentido, pero tampoco uh-huh. es tan cierto, ¿sí? Es obvio que si están en el periodo menstrual, suponemos que están lejos de la ovulación.
Así es.
Hablando de días. Pero, y el sangrado menstrual, pues, se convierte en un contaminante para el debido paso y flujo de espermatozoides. Pero no es imposible, y no es imposible pensar que una chica tiene relaciones sexuales el último día de su menstruación y que el contacto sexual altera su ciclo hormonal, adelanta un poquito la ovulación, uh-huh. ovulan y todavía hay espermatozoides viables y se embarazan. Entonces, todo ese tipo de cosas pues son mitos que en los adolescentes hoy permean, pero abundantemente. Otro mito de los adolescentes es, si tomas anticonceptivos, vas a quedar estéril. Y se los dicen a todas las mujeres. Y mujeres de veintitantos años que toman anticonceptivos por 4 o 5 años para evitar un embarazo, porque no es su momento, porque no es su deseo y porque quieren ejercer una sexualidad responsable, ah, no, te vas a quedar estéril. Para empezar, el término estéril, nosotros los médicos, los especialistas en esto, ya no lo utilizamos. Uh-huh. Hablamos de otros conceptos porque el término estéril implica una incapacidad absoluta para lograr un embarazo. Uh-huh. hablamos de dificultad reproductiva, hablamos de infertilidad y buscamos la fertilidad. Entonces, desde el punto de vista del concepto, ya estamos mal. Pero más allá, está perfectamente demostrado que la inmensa mayoría de las mujeres utilizan métodos anticonceptivos hormonales o incluso los dispositivos intrauterinos y al cabo de un tiempo de haber suspendido el método, vuelve la fertilidad. Y es tan simple. Yo no tomaba anticonceptivos y tenía cólicos. Tomé anticonceptivos, se me quitaron los cólicos. Suspendo los anticonceptivos y vuelven los cólicos. Pues entonces, desde esa lógica, podríamos suponer que todo vuelve a la normalidad. Y claro, es tan sencillo como comprobarlo a través de estudios, por ejemplo, de ultrasonido o, por ejemplo, de niveles hormonales. Entonces, todos esos mitos caen por tierra muy fácilmente. ¿Por qué si caen por tierra tan fácilmente no los hemos podido derribar? Uno, porque por mayoría de votos, ¿no? Si 20 personas le dicen a la chica que los anticonceptivos la van a dejar estéril y un médico le dice que no, pues va, la balanza se va para qué lado. Y por otro lado, porque o no van con nosotros o no nos damos la oportunidad de informarles. Si nuestras consultas duran 5 minutos, cuando mucho, pues ¿a qué hora les vamos a poder explicar todo eso? Y eso ya tiene que ver con la calidad del servicio que cada médico otorga, ¿no? Entonces, por eso les decía, híjole, y si le explico lo de los listones y lo de los aztecas y lo de los eclipses y lo de los espíritus,
se me va a ir aquí.
Pues mejor se los explico. Mejor se los explico porque luego me cuesta más trabajo y le sale a ellos muy caro estar yo confiscándole sus alfileres y sus listones cada consulta. Mejor lo que algunas hacen, y me lo han confesado cuando termina el embarazo, es iban a consulta y se quitaban el listón. Y ya salían de mi consulta y se volvían a poner el listón.
No, para que no los regañaran. Los 9 meses.
Con la frase clásica del gran filósofo, por sí o por no, ahí va.
Pero pues sí, es que sí tiene una implicación, ¿no? Digo, la maestra Rosario y yo somos universitarias.
Claro.
Y luego dicen, es que las universitarias tienen otro nivel de información, más acceso.
No es tanto el nivel de educación, es más que eso lo que decíamos, la cultura. Pero que se transmite de generación en generación.
Y aquí aplica, sí, lo que dice el doctor, por sí o por no. Y si me lo dice la abuela y la bisabuela y mi mamá se
lo
puso.
Algo de cierto debe de tener.
Y lo hace, bueno, en mi caso es más como un rito, ¿no? Es como más sostener el rito más que el... Pero bueno, los ritos sostienen los mitos también, ¿no?
Así es. Desafortunadamente eso a veces pega muy fuerte. Y, por ejemplo, yo lo que veo mucho es que cuando la paciente embarazada, sobre todo las adolescentes, volviendo al tema, cuando las adolescentes viven en la casa de su familia política, porque no se han casado, porque se casaron y ahí viven, la influencia suele ser más, desde mi punto de vista, más perniciosa. Más perniciosa porque, pues es la extraña, es la intrusa. Cuando la paciente embarazada vive en su casa, en la casa de su familia, es más la protección, que a veces se va al extremo, pero es más la protección, es más la una tendencia mucho más favorable, mucho más positiva para la mujer. Entonces, esas condiciones que estamos viviendo ahora, en donde las mujeres adolescentes embarazadas, y algunas no adolescentes, pero que por la condición económica se juntan con su pareja y viven en la casa de la familia de él, luego todos esos mitos y creencias son más acentuados y la mujer embarazada, por no pelear con su familia política, pues termina untándose lo que le dicen, colgándose lo que le dicen y comiendo lo que le dicen, ¿sí? Y nos hemos llegado a encontrar con casos de pacientes que realmente tienen problemas hasta de tipo alimenticio y complicaciones en el embarazo porque les dijeron, tú tienes que comer esto, porque yo comí esto, y tienes que comer, y se convierte en un verdadero problema. Es una calamidad a veces.
No, pues muy interesante la charla de hoy con el doctor Antonio Arana, y como siempre, pues
yo le digo a Rosario, sí.
¿Cómo que ya nos vamos?
Ya se nos acabó tan pronto, ¿cómo ve? Así que debemos de tener también una segunda parte de este, hablando de mitos en otras etapas.
Cuando quieran.
Pero doctor, qué mejor forma de celebrar el Día del Médico, ¿no?
Extraordinario.
Y además trajo a la memoria a grandes médicos que lo formaron, y pues que sirva este pequeño homenaje, ¿no? Para los médicos,
claro,
que han contribuido a la formación de todos los médicos que están aún
así
presentes.
Así es.
Pero además, de verdad es, yo siempre he respetado mucho esa profesión, me parece una profesión que humaniza y que en este momento necesitamos pues mucho ese humanismo, y que los médicos, además de sus extenuantes horas de estudio y de trabajo y de por vida, pues ayudan y contribuyen a la salud de la población en general.
Muchas gracias. Y su publicación de Facebook del día de hoy, muchas gracias, estuvo muy sentida.
Sí, no, pues muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta tarde aquí. Para nosotros es un gusto siempre tenerlo, por eso decimos, es de casa, ¿no, Rosa? Así ya es. Lo sentiste.
Es así
de casa,
es, claro
y,
que sí.
Y siempre decimos, él viene a conducir el programa.
No, aprendimos mucho, digo, hablando de lo que decía la maestra Vero, somos universitarias, pero eso no quita el hecho de que nosotros, pues, sigamos utilizando algunas de estas cuestiones más como por un rito, como lo dice ella, que por una creencia en este sentido. Y pues muchísimas gracias por compartir toda esta información que es formación para nosotros y para las personas que están escuchando. Muchas felicidades de nuevo, doctor.
Muchas gracias.
Y pues esperamos invitarlo nuevamente para que podamos estar aprendiendo más aquí de usted y compartir.
Yo encantado. Cuando me inviten, yo aquí estoy.
Muy bien, pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas y también pues nos despedimos con este tema tan interesante, temas tabú en consulta ginecológica, y agradecemos en la producción a mi compañero Silvestre Canil, en operación técnica Antonio Díaz.
Y en la conducción Verónica Guerrero.
Y su servidora Rosario de la Torre.
Y muchísimas gracias a nuestra querida amiga Elia Macías Vargas en la dirección general de esta radio universitaria.
Gracias, Elia.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.